Y tenemos en nuestros estudios al abogado Dubosky de los Márquez de Mantilla, es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos, con quien vamos a dialogar en estos minutos. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí desde muy tempranito en Radio Católica Nacional.
Buenos días a todos, muy amables por la invitación, gracias.
Mucho tráfico en nuestra capital, ¿no?
Sí, mucho tráfico. Bueno, seguramente el día se presta, igual las actividades del país son muy tempranas y en buena hora por ello, pero en todo caso, el frío sí es bastante profundo.
Por supuesto que sí, y más que todo, un poco de lluvia que hay en estos días en la capital, como que se pone un poquito más pesado el asunto del tráfico,
sí,
¿no?
Sí, toda la noche ha estado lloviendo, en la mañana ya un poco amenoró la lluvia, pero yo creo que lo importante es que, como siempre, es un buen día para seguir trabajando.
Por supuesto que sí, así que a los amigos que nos escuchan, manejar con cuidado porque siempre es importante llegar a tiempo, pero también protegerse contra esto que significa pues el caos que se genera en el tráfico de nuestra capital. Y nosotros vamos a dialogar con el abogado Dubosky de los Márquez, como decimos, es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos, sobre la Ley de Protección de Animales que se debate en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el propósito específico de esta ley, abogado?
Bueno, fundamentalmente es la regulación respecto de lo que significa en general los animales. En particular, nosotros como Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos, los perros son los que nos convocan, fundamentalmente. Pero en general, la sensibilidad no solamente va para los perros, sino para los animales en general, no solamente por parte de la asociación, sino todos los que de una u otra manera tenemos una vinculación hacia los animales, afectiva fundamentalmente. Yo creo que esa regulación que el Estado ecuatoriano lo está haciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es un proyecto de ley pionero dentro de lo que significa la legislación en América Latina, sino además por los conceptos teórico-técnicos que la misma contiene. Obviamente, aprobada ya en primer debate la ley, ha tenido algunas observaciones por parte de actores que permanentemente, como la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos, AERCAN, estamos dentro de lo que significa la vinculación a los animales a través de los perros. Nosotros como asociación reconocida en el Ecuador internacionalmente por la Federación Cinológica Internacional, estamos 30 años en este tema aproximadamente y tenemos mucho aporte, igual que muchos otros, ¿no? Yo creo que esas observaciones han sido importantes y cabe rescatar la apertura de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional respecto de convocar a estos actores y escuchar sobre todo los criterios. Así que yo creo que eso es muy importante y hemos aportado en mucho, igual que lo han hecho otros actores. Y obviamente esta entrevista vamos a topar para el público en general los puntos que nos parecen, dentro de las limitaciones de tiempo, importantes de anotar a efectos de que tengamos una idea más clara de lo que significa esta nueva ley de animales o de protección de animales en el Ecuador.
Según estadísticas de algunas organizaciones pro animales en Ecuador, son abandonados 500.000 animales domésticos al año. ¿Esta cifra es correcta?
Yo creo que sí, es más, yo creo que se encuentra un poco corta, ¿no?
Ya.
El tema es qué hacer. Entonces, de hecho, así se ha planteado. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y fundamentalmente en lo que significa el Distrito Metropolitano de Quito, ha habido mucha influencia respecto de lo que significa regulaciones. En el año ya 2003... se expidió por parte del Consejo Metropolitano de Quito la ordenanza 00128 con su reglamento, la cual en realidad fue un discurso y estuvo ahí, pero fue un aporte y un camino a seguir. Luego, en el año 2009, el acuerdo interministerial entre salud y agricultura dio origen a un cuerpo normativo vigente en todo el país con muchos criterios importantes y modernos, el cual de una u otra manera ha aportado a sí mismo para el ejercicio no solamente académico, sino jurídico de la normativa. No ha sido en realidad aplicado, eso también es de lamentar, pero estuvo vigente y está vigente. Y luego la ordenanza número 00048, que está vigente desde el año 2011 en el DMQ, que recupera mucho de los criterios del acuerdo interministerial, la cual está vigente, de alguna manera se ha pretendido y se ha aplicado parcialmente y ha servido mucho de base para la actual proyecto de ley ya aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional. Entonces, esto es importante anotar.
Ok, ahora, de los puntos que contiene esta ley, ¿cuáles son los con lo que ustedes coinciden con lo que ustedes propugnan dentro de esta ley?
La primera y la más importante es que estamos de acuerdo con la ley. Nosotros estamos de acuerdo.
No hay ningún punto de disidencia.
Estamos de acuerdo en el concepto y en la expedición de una ley que regule a los animales en todo el país. Ese es el objetivo fundamental.
Cuando decimos regular, ¿a qué nos referimos? ¿A control?
A todo. A conceptos, ajá, a control, a criterios, a determinaciones. El control no solamente significa el control respecto de los animales, porque la ley fundamentalmente va para el propietario, y así debe ser entendida, porque la ley está regulada para el propietario de los animales.
De los animales
domésticos.
Claro.
No es para los animales, porque los animales, obviamente, ¿cómo los regulamos? O sea, en realidad, no podemos exigirles a los animales, por obvias razones, derechos u obligaciones. Entonces, es para los propietarios de los animales, para los tenedores de los animales, la ley. Entonces, por eso es muy importante la expedición de la ley. Ahora, dentro de todo lo que significa la normativa, tenemos varias observaciones que nosotros nos hemos permitido informar, decirlas y conversar en la comisión. Por ejemplo, una de las más importantes, y creo que es menester decirles la siguiente. Existía, por ejemplo, la posibilidad, por concepto, de ubicar dentro de la normativa, decía, animales potencialmente peligrosos. Ajá. Y dentro de estos potencialmente peligrosos había criterios que ubicaban que los ejemplares de más de 25 kilos deben ser considerados potencialmente peligrosos. Entonces,
hablamos de cierto tipo de razas, ¿no?
No
necesariamente.
25 kilos.
25 kilos.
O sea,
no importa la raza.
Esto es lo que decía.
Ok.
Es decir, más o menos, para ponerlo fácil para los seres humanos, todos los que podemos pesar más de 150 libras o 200 libras podríamos ser potencialmente peligrosos en función de nuestro peso. Ajá. Ese es un criterio absolutamente superado en el mundo. Y luego de la explicación técnica, la propuesta de la asociación y de otras organizaciones, y fue bien recibida en todo caso por la comisión, es de que primero no hay perros potencialmente peligrosos. Ajá. Lo que existe es una división de perros que pueden ser considerados como no mascotas, o animales no considerados como mascotas.
Ahí hay una diferencia fundamental, entonces.
Es una diferencia de concepto.
Claro.
Muy importante. Uh-huh. Y obviamente, el tema de los 25 kilos se descarta automáticamente, porque no es el peso el que define. Por ejemplo, los que de alguna manera pueden tener un Basenhout, un Hodge Puppies, como lo conocen popularmente, ajá, saben que es un perro absolutamente sociable. Y ese perro fácilmente llega a los 30 kilos, 35 kilos. Entonces, en realidad no se compadece. O un Golden Retriever, que es uno de los perros más sociables en el mundo, pesan fácilmente 35, 40 kilos. Entonces, no se empata.
Es un argumento que no tiene base sólida.
Entonces, obviamente, fue cayéndose. Ese argumento, ese criterio se lo utilizaba hace 10 o 20 años, pero en las legislaciones en donde, sobre todo en Europa, fue utilizado, fue superado hace algunos años. Ese es una parte, pero el otro, es decir, el no catalizar o no ubicar como animales potencialmente peligrosos, es muy importante, y trasladarlo a conceptuarlo como animales no mascotas. Entonces, los animales no mascotas, ¿cuáles son? Por ejemplo, los que han sido entrenados para peleas entre ellos, por ejemplo. Tiene que haber un proceso de recuperación, pero si no hay un proceso de recuperación, entonces debemos de actuar y considerarlos como no mascotas. ¿Y qué debemos ahí ubicar inmediatamente si no considerados como no mascotas? Por el hecho de que fueron entrenados para peleas entre ellos. Hacer un test y ubicar si son o no recuperables. Si no lo son, entonces son peligrosos. Y si son peligrosos, deberíamos de eutanasiar. Uh-huh. Entonces, hay una serie de elementos que en la propuesta se han ido modificando, y este es uno de ellos que es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque el perro, de acuerdo al criterio técnico-científico de la Federación Cinológica Internacional, que un poco a la sazón en perros es la FIFA, nosotros como AERCAN somos la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la FIFA o la FCI, que es el término correcto en perros, el criterio fundamental es de que todas las 360 razas aprobadas internacionalmente en el mundo están o fueron seleccionadas en función y en utilidad del hombre. Siempre. Ese es el criterio. Uh-huh. La utilidad del hombre no está, por ejemplo, en que los perros se peleen. Eso no es una utilidad. Eso es un morbo, eso es una forma distorsionada de utilizar animales que, por concepto, por esencia, no están ni seleccionados ni fueron criados para pelear entre ellos, solamente para una satisfacción del que los mira, en este caso del ser humano.
Exacto.
Entonces, claro, es diferente el concepto. Así que lo importante del tema es entender que hay criterios como este que fueron expedidos, fueron enunciados, fueron propuestos por la asociación, por otros organismos también del Ecuador, como las protectoras de animales, como las asociaciones que tienen que ver con otros tipos de animales. Entonces, la comisión fue recogiendo este tipo de cosas de manera importante. Y así hay muchos otros más.
Ahora, ¿qué pasa con las razas consideradas peligrosas? Por ejemplo, los pitbull o ese tipo de... ¿Qué regulaciones se impondría en este caso?
Ok, el tema es el siguiente. No hay que considerarlos peligrosos. Uh-huh. Porque lo que pasa, por ejemplo, para ponerlo claro, los conocidos como pitbull no son una raza reconocida por la FCI, no son una raza reconocida por la AERCAN, por su criterio de selección.
¿Ya?
No lo son. Ajá. Es decir, podríamos decir, no tengo yo como presidente de la AERCAN por qué defenderlos, pero no es del criterio, por lo menos de la AERCAN y mío menos todavía, no defender porque no está dentro de nuestra órbita. El tema es el siguiente.
Yeah.
Si la selección, por ejemplo, de los conocidos como pitbull se basa fundamentalmente en recuperar el perro más fuerte, que no es el criterio que beneficia al ser humano, sí, de un universo de 100, por ejemplo, no es que todos son peligrosos o potencialmente peligrosos porque es un criterio superado. Uh-huh. Lo que ocurre es que si no hay un criterio de selección, nos basta que 2-3 individuos de esos 100 tengan un problema por su criterio de selección.
Ya.
Porque de lo contrario tuviéramos en que todos los pitbull atacaran a todas las personas, y no es así. Entonces,
claro,
son las excepciones. Así que el tema va por ahí respecto de ellos, ¿no? O sea, el criterio debe cambiar, pero no es un asunto del Estado ecuatoriano, es un criterio de los que manejan la raza internacionalmente y en muchos casos nacionalmente.
Uh-huh, ok. Bueno, muchísimas gracias, abogado, su presencia esta mañana aquí. ¿Qué se viene de aquí en más? ¿Qué pasaría con esta ley? ¿Continuaría el debate en la Asamblea?
Sí, entendemos que esta ley va a ser ya expedida antes de que concluya el actual periodo legislativo, es decir, antes del mes de mayo.
Uh-huh. Es decir, que no va a ser para la próxima Asamblea, sino para esta conformación.
La información que tenemos y el criterio que escuchamos es que así debe ser. Entonces, esto es muy importante, y como feitero, yo creo que el control por parte del Estado, y fundamentalmente en este caso de los gobiernos seccionales, porque la ley delega por parte del Estado a los gobiernos seccionales el control, no solamente de los perros, de los gatos también, y de todos los animales domésticos, la identificación de los mismos. Esto es un tema muy importante porque todos van a ser identificados de algunas maneras, para que el propietario sea claramente ubicado en el caso de que existía algún tipo de inconveniente o pérdida, por ejemplo, o extravío del animal. Entonces, todo ese tipo de elementos es muy importante. Es un asunto de todos los que de alguna manera estamos vinculados a los perros, comprometernos a apoyar el proyecto, que obviamente, como les digo, hay temas que como el que acabamos de mencionar, que es uno de varios, pero es muy importante, debe de cambiar. Así que la invitación a que todos estemos enterados. Pueden ingresar también a la página web de la AERCAN en las próximas semanas, porque ahora estamos en reconstrucción, que es www.aercan.com, a efectos de bajarse también el documento, o ingresen allá, pídanos por internet y les vamos a enviar el primer proyecto, o el proyecto aprobado en primer debate, con el mayor gusto.
Muy bien, correcto. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros en esta mañana el abogado Duboski de los Márquez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos, con quien hemos dialogado sobre este tema, que es la ley de protección de animales en nuestro país. Muchísimas gracias, abogado, su presencia.
Muy amable, gracias.
7:24, una pausa y continuamos con más.
Panorama Informativo, primera emisión.